Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Oigan, y me da muchísimo gusto porque, como ustedes saben, es de la semana de la lactancia. Y de hecho, muchísimas figuras públicas, actrices, conductoras, en fin, mucha gente ha compartido fotos amamantando a sus hijos. No, 12 de las que me recuerdo, de las que recuerdo últimamente, es, bueno, evidentemente Claudia Lizaldi, que ya saben que es pues como una causa que ella trabaja mucho. Y la segunda fue Aislinn Derbez. Aislinn Derbez también vi una foto que se subió, y como que y Laura G también subió una. Padre, porque en todo momento lo que dicen es regresemos a que sea natural lo natural. Y la verdad se me hizo muy, muy bonito mensaje. Y bueno, pues precisamente nuestra super sexóloga dorada y querida Claudia Rampazzo está hoy con nosotros para platicarnos de todo esto y también el deseo sexual en la lactancia. Claudita, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes? ¿Qué gusto?
Bien, muy bien, muchas gracias. Qué todo, bueno. Todo muy bien.
Me alegro. Oye, muchísimo.
Cuéntame un poquito, por favor, de esto. Cuéntanos, porque hay mucha gente que de repente puede primero ver, que puede ver extraño esto, lo cual a mí no me lo parece, pero bueno, es interesante escuchar la opinión de cada quien. Y segundo, ¿cómo se conlleva la sexualidad con la lactancia?
Con la lactancia.
Ay, caray, qué bonita se oyó mi pregunta.
qué elaborada pregunta. No, bueno, pero es un tema importantísimo y es importante en dos sentidos, tanto cuando la lactancia ocurre como cuando la lactancia no ocurre, ¿no? Porque es común que en el consultorio del psicoterapeuta, del sexólogo, del psicólogo lleguen mamás frustradas porque no han podido amamantar a sus bebés por la razón que sea, porque requirieron un tratamiento después del parto o la cesárea, porque no se produjo suficiente leche, porque hay alteraciones en el pezón, como por ejemplo el pezón invertido. Entonces, bueno, qué bien, ¿no? Que fomentemos lo natural y qué bueno que fomentemos el contacto madre-hijo. Sin embargo, hay casos en donde esto no se puede llevar a cabo y hay mucha frustración por parte de las mamás. Claro. Porque sienten que no están siendo suficientes para sus hijos, no están entregando lo mejor de ellas, pero bueno, pues también hay asuntos fisiológicos en donde la voluntad, por cuanto uno quiera, pues la voluntad no influye, ¿no? Entonces, sí, dime, Jordi.
Sí, no, te iba a preguntar, ¿y si hay mucha, si es mucha, o sea, muy grande la diferencia entre un niño que creció con leche materna y un niño con fórmula? Digo, sé que sí existe, evidentemente sé que es muy importante la leche materna, pero ¿es realmente abismal la diferencia para las mujeres que nos están escuchando que no pueden lactar?
No, abismal no es, no, para nada. Y además es importantísimo, pues, además, o sea, si no se puede dar el contacto madre-hijo a través de la lactancia, pues se puede dar contacto físico de otras maneras, pues eso es obvio que ese contacto no es la única manera en la que podemos acercarnos al bebé. Entonces no es abismal, hay muy buenas fórmulas. Si tenemos alguna mamá que nos pueda dar leche, alguna amiga que esté amamantando a un bebé, podríamos utilizar esa leche también.
Ah, ¿sí?
Sí,
¿no?
Claro.
No tiene que ver, yo en algún momento sentí como que el calostro o la leche de la mamá era como importante que la pasara directamente a su propio hijo.
Pero no, entonces, pero no es exclusivo. Así. No, para nada, para nada. De hecho, podemos donar leche, ¿no? O sea, si somos dos amigas y una tuvo un bebé y la otra okay. Sí tiene leche y la otra no tiene tanta, la puede donar, ¿no? Entonces, sí es importante pues seguir la nutrición de la mamá, que no coma algunos alimentos que están prohibidos y que sí pasan a través de la leche materna. Tiene que ser una mamá que esté suficientemente relajada, porque sabemos que además la adrenalina, ¿no? La que producimos cuando estamos estresadas, pues genera, obviamente pasa a la leche, a la leche materna, puede causar cólicos en el bebé o por lo pronto un malestar que el bebé sí percibe. Y hay alimentos que están prohibidos porque al ser ingeridos por los bebés recién nacidos pueden generar ciertas alergias que ahí van a durar un buen rato en sus vidas, ¿no? Entonces, okay. Si es leche prestada, si es leche regalada de una amiga, bueno, pues tendrá esta amiga que seguir los pasos de la buena lactancia y de la buena nutrición durante la lactancia.
Pero oye, sí, Claudia, se puede hacer. ¿Hay bancos de leche? ¿Dónde se vende? ¿Se manejaba esto en la Conasupo? ¿A cuánto está el litro?
No, lo desconozco. No, lo desconozco si hay bancos de leche materna, ¿eh? No sé si en los hospitales, si en los institutos, si en perinatología habrá algún tipo de banco de este tipo. No lo sé. No lo sé, pero es bastante común que entre amigas, si una tiene menos leche, le pueda regalar a la otra.
Ok. Sí, y lo podemos evidentemente, hacer. Pues ellas ahora sí que se sacan leche. Y la
exacto,
guardan
la pueden guardar y la pueden donar, ¿no? Ahora,
oye, perdón, no sé si esta pregunta sea muy... ¿Cuánto tiempo dura la leche materna bien?
¿En el refrigerador, dices?
Ajá.
Fíjate que creo que algunas horas, o sea, lo adecuado es que no pase de 3 o 4 horas.
Ok, perfecto. Ok, ahora regresemos a la sexualidad. Hay la muchísimas sexualidad. Mujeres seguramente que nos están, que están ahorita lactando, que están sí. amamantando a sus hijos. ¿Qué pasa con la sexualidad en esta situación?
Mira, la lactancia se debe, entre otras cosas, un proceso fisiológico que se debe, entre otras cosas, a la acción del hipotálamo y de la hipófisis, que son dos glándulas que tenemos en el cerebro. Entonces, desde el principio del embarazo hay una producción por parte de la hipófisis de una hormona llamada prolactina, que es justamente la hormona que favorece la producción de leche. Sin embargo, la gran producción, o digamos el debut, ¿no?, de la producción láctea se da cuando se desprende la placenta de la matriz a la hora del parto de la cesárea. Eso es como okay. un momento, ¿no?, el famoso alumbramiento, pues es cuando se desprende la placenta, donde había estado, o sea, que era la parte que dividía al producto del cuerpo de la mamá, pues a través de su inserción en el útero. Cuando se despega del útero, ahí es donde empieza la producción masiva de leche y cuando aumenta la producción también de prolactina, que es esta hormona. Y esta hormona, si bien favorece la lactancia, también inhibe el deseo sexual en casi todas las mamás, ¿no? Entonces,
o sea, ¿sí te baja completamente el nivel?
Pues muchísimo. Digo, yo no sé cuál sea la experiencia de ustedes como papás, ¿no?, Manolo y tú, pero ciertamente las mujeres cuando estamos amamantando no tenemos mucho deseo sexual, que es justamente debido o mediado por la producción de esta prolactina.
Claro. Es decir, la no verdad se puede... es que yo ya no me acuerdo, ¿eh? Porque pues es que mis hijos ya están tan grandes que ya no me acuerdo bien como qué estaba pasando en ese momento, ¿no?
Pues sí, pero bueno, entre que la mamá se está reconciliando con su cuerpo después del parto, porque no necesariamente quedamos como modelos todas, ¿no? Habrá algunas excepciones, pero bueno, nos tenemos que reconciliar con los kilos que subimos, con la flacidez de la barriga, con el desvelo que implica tener al bebé, ¿no? Más, además, si la lactancia es, digamos, si la mamá está debutando en la lactancia, es la primera vez que la vive, pues la puede vivir de una manera un poco complicada, ¿no? Por todo lo que implica, la postura en la que cargamos al bebé, cansa mucho la espalda de algunas mujeres, algunas prefieren estar acostaditas a la hora de amamantar, pero se quedan dormidas y todas retorcidas y entonces empiezan a quejar de dolor de cuello, dolor de espalda. A muchas mujeres se les agrietan los pezones o tienen los pezones muy hipersensibles o demasiado sensibles o con una piel muy delicada, entonces es muy factible también que se estén fisurando, ¿no?, y que esta fisura genere de alguna manera salida de sangre, incluso infección. Entonces no todo es miel sobre hojuelas, o sea, lo natural, pues sí, cuando sale bonito, ¿no?, cuando sale fluido, pues es fantástico, pero sí hay muchas mujeres que lidian mucho con el hecho de poder amamantar de una manera agradable a sus bebés, o sea, definitivamente...
Sí pierden la libido. Oye, y sí. Ahora que está tan de moda, bueno, no de moda, sino que más bien hay como una tendencia de gente que quiere seguir amamantando muchísimo tiempo... También eso ha de complicar un poco la situación en la pareja, ¿no? Porque si uno amamanta... ¿Cuánto es normal amamantar?
O sea, pues al menos, lo ideal sería al menos 6 meses, pero yo siempre les digo a las mamás que lo que les den es bueno, pues sobre todo lo primeritito que sale de la mama, que es el calostro, que contiene muchas inmunoglobulinas, es decir, defensas para el bebé, pues sería muy importante que se lo dieran. Pero insisto, si no pudieron amamantar, tampoco es para que se sientan culpables y se quieran no sentir malas madres por eso. O sea, cuando se puede, y si no se puede, hay fórmulas, ¿no? Hay fórmulas y hay maneras de compensarlo. No es el fin del mundo.
Oye, Claudia.
Sí.
Oye, Claudia, una pregunta. ¿Un hombre puede llegar a tener leche? ¿Un hombre puede llegar a lactar con los pezones de sus
pezones?
Claro,
si tiene prolactina elevada, sí, claro. De hecho, hay muchos medicamentos que suben la prolactina que de repente uno ni sabe. Y sí, hay salida incluso de calostro por parte de las mamas del hombre. De hecho, es uno de los, creo que de los argumentos de feministas de alguna época que dijeron, bueno, pues si nosotras las mujeres cargamos en el útero al bebé 9 meses, pues que ellos se encarguen de amamantarlo. O sea, siendo estrictos, sí hay manera de que los hombres produzcan leche, claro, si sube la...
Pero al grado de poder alimentar completamente a un hijo por estos 6 meses, o nada más chisguetazos.
La verdad es que no sé qué tanta cantidad, porque, bueno, el tamaño de la mama o de la glándula mamaria en el varón, pues no es tan importante como en la mujer, ¿no? Entonces, de ahí también, o sea, la cantidad de conductos a través de los cuales pasa la leche y se produce la leche, pues no son tantos. Entonces, así como para alimentar a un bebé, no creo, pero eventualmente algunos chisguetazos, como tú dices, sí, es factible que sí.
Y si un hombre le pasara esto, quizás se siente incómodo. Digo, seguramente se siente incómodo, simplemente hasta de mojar tu camisa, ¿no? O sea, pues sí. Claro. ¿Qué podría hacer o cómo podría hacer para dejar de lactar?
Mira, o sea, no es una situación fisiológica, o sea, un hombre que tiene producción láctea o que se le sale un chisguete o dos chisguetes o nota sus mamas crecidas con salida de líquido, no es una situación normal para el varón. O sea, hay que checar qué pase con la prolactina. No es fisiológico que el hombre tenga la prolactina tan elevada. Insisto, si se le eleva, puede ser por algunos medicamentos que esté tomando o porque tiene una producción anormal desde la hipófisis, y esto puede deberse a un adenoma en la hipófisis. Es una tumoración benigna que hace que se produzca tanta prolactina. Entonces, digo, sí, claro que se va a sentir incómodo, claro que lo va a notar, y claro que, digamos, no es una situación que tengamos que esperar en un varón. Lo tenemos que esperar en una mujer, justamente en etapa de lactancia, después de tener un bebé. Hay mujeres que no han tenido hijos y que también tienen salida de leche de las mamás. Eso tampoco es normal. O sea, en una mujer, supongamos que tiene, no sé, que no está embarazada, que no estuvo embarazada, es más, ni hijos tiene, y de repente empieza a producir leche, tampoco es una situación normal. Hay que checar cómo anda la prolactina y por qué está subiendo. Porque fisiológicamente está relacionada al embarazo, e insisto, hay un pico muy importante cuando se desprende la placenta, y de ahí con la succión del bebé, también secretamos algo, una hormona que se llama oxitocina, que es la que está relacionada al establecimiento del vínculo entre la mamá y el hijo y el apego, y por otro lado también está relacionada a la expulsión de la leche, porque hace que se contraiga el músculo liso, ¿no? Okay. Que está, es músculo involuntario, pues, que está involucrado con la expulsión de la leche. Entonces, cuando las mamás sienten al bebé llorar, bueno, perciben al bebé llorar o están pensando en que ya lo van a amamantar, de hecho la leche se sale sola de las mamás. Eso sobre todo los primeros meses. Y después, si son mamás que, como tú decías, prolongan la lactancia hasta el año, dos años, ya no sienten esa subida de la leche, que así se llama, ¿no? O sea, cuando se te llenan las mamas.
Sí, ya lo parece, lo sienten normal.
La sienten, exacto, flácidas o con, digamos, no están tan tensas como cuando inició la lactancia. Y pueden darle la leche, ahora sí que a demanda, al bebé o al no tan bebé, que tú me decías.
Qué bonita frase, me gustó eso. Dame leche a demanda.
A demanda,
¿Cuánta gente podrá utilizar a partir de hoy eso? Dame, por favor, leche a demanda.
Sí, pues estamos hablando de Claudita. Sí. Pero sí, puede ser incómodo, o sea, y bastante, ¿no? Molesto por el hecho de que, bueno, pues a veces el bebé duerme entre los papás, justamente por el tema de la lactancia a demanda. Ahora también se utiliza la práctica del colecho, es decir, la camita del bebé pegada del lado de la mamá o del lado del papá, de tal manera que estén como muy relacionados a la hora de la lactancia y no se tengan que parar para ir por el bebé y para darle la leche. Entonces, de que eso interfiere con la intimidad de la pareja y la vida sexual, más la prolactina que quita las ganas, pues que ni qué. O sea, no hay que esperar a andar demasiado ganosos durante la etapa de lactancia.
Oye, y última pregunta. Ok, digamos que alguien sí decidió alargar su lactancia y en lugar de 6 meses quiere que sean 2 años. Y evidentemente, pues eso puede generar problemas en la pareja en cuanto a la sexualidad. ¿Existe la manera de que la mujer tome algo para que suba su libido independientemente de que esté lactando?
Pues en realidad habría que inhibir la lactancia. Hay hormonas para inhibir la lactancia, además se utilizan vendajes especiales, o sea, por un lado el que el niño ya deje de succionar, por otro lado el vendar las mamas, y por otro lado se pueden dar tratamientos para que se inhiba la lactancia. He de decir que, mira, la producción de prolactina aumenta, insisto, desde el embarazo mismo, y hay un pico importante en los primeros, o sea, cuando se desprende la placenta y después toda vez que el bebé es amamantado. Sin embargo, al pasar el tiempo, Los niveles de prolactina, digamos que no son tan elevados como al principio, y entonces es factible que las mujeres recobren el deseo sexual a pesar de estar amamantándolo. O sea, la mayoría de las mujeres notan una disminución significativa del deseo sexual, sobre todo en el tercer trimestre de gestación y después, o sea, en el puerperio, digamos, inmediato, o al menos en los primeros 6 meses. Y después esto se va regularizando a pesar de que sigan amamantando. Entonces, es una situación que se puede conciliar, ¿no? Pero si quiero inhibir la lactancia, hay manera de inhibirla sin problema. Hay que ir al ginecólogo para que nos dé un tratamiento específico, ¿no?
Perfecto. Tus datos, Miguel Claudita, la verdad es que una excelente sexóloga, y para que todo el mundo tenga la oportunidad de, pues, de acercarse a ti, la gente que quiera una consulta, la gente que quiera escribirte, la gente que te quiera seguir con todo lo que haces, ¿cuál sería el medio?
Muchas gracias. 5203-1179 es el teléfono, lo repito, 5203-1179, estoy cerquita en el Hospital Español, bueno, cerquita de aquí, cerquita de EXA. Y en Twitter es @DRARampazo con doble Z, es decir, doctora Rampazo, @DRARampazo con doble Z.
Perfecto. Muchas gracias, Claudita.
Un gusto, como siempre. Un gusto.
Igual, muy bien. Muchas gracias.
Cuídense. Gracias.
Gracias.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.